Carlos Seoán es especialista, consultor en temas de riesgo y manejo de crisis. ¿Cómo estás, Carlos?
Mi estimado Enrique, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan.
Te leía Express el propio domingo en el Universal. Del domingo a este día, este martes, ¿qué has visto? La estrategia sí cambió, pero políticamente dicen que sigue igual. ¿Qué viene?
Pues mira, es una lástima que la presidenta no pueda literalmente presumir lo que ocurrió. Quiero empezar diciendo, reconociendo al gobierno de las Fuerzas Armadas, el valor, la decisión, porque esto ya no tiene vuelta de hoja. Esto es Claudia Sheinbaum cruzó el Rubicón. Ya no hay una vuelta a decir, pero fue una excepción. Y esto es algo que mucha gente, sobre todo en el ámbito de seguridad, estábamos esperando desde hace mucho tiempo, hasta que nos dimos cuenta que no iba a ocurrir con el expresidente Obrador. Y yo festejo y aplaudo la decisión. ¿Qué tanta independencia hubo en la decisión? ¿Qué tanto tuvo que ver la presión del vecino del norte? Solamente ellos lo saben, pero quiero empezar diciendo aplaudo la decisión. Ya era hora.
Ya era hora, y ahora qué sigue, porque finalmente lo que yo decía, lo escribía muy bien ayer Diego Enrique Osorno, o desde el domingo me parece en El País, cuando publicó su columna Claudia Sheinbaum se sube al ring, y decía, un asesor muy cercano a la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch me dijo, escribe Diego Enrique Osorno, que el cártel Jalisco Nueva Generación es como el Oxxo del narco, tiene una tiendita en cada esquina.
Pues mira, si nos vamos a factores históricos, porque obviamente muchos analistas, consultores, expertos en seguridad nacional, pública, privada, pues estamos haciendo el mejor trabajo tratando de alumbrar, tratando de poner una luz ante la incertidumbre que se está viviendo, sobre todo, te voy a decir, por parte de la gente que no vive en México. En México, mal que bien le entendemos un poco más, pero entrevistas que he tenido con Buenos Aires, con Lima, en Perú, hay un desconocimiento brutal y absoluto. Entonces, el tratar de producir información que alumbre y diga, sin carga política, esto es lo que pasó y esto es lo que creemos que va a pasar. Entonces, vámonos a la historia, Enrique. No hay que ser mago para adivinar, ¿no? ¿Qué ocurrió cuando los Beltrán Leyva se pelearon con el cártel de Sinaloa? ¿Qué pasó cuando la Barbie se escindió? O sea, entonces, yo veo tres escenarios, te los digo rápido. El primero, Jalisco Nueva Generación no es una estructura vertical en donde digas, cayó el presidente, sigue el vicepresidente. Cayó el rey, sigue el príncipe. Es una organización que ha sido explicada por que se compone de entre 90 y 100, vamos a decir, piensa un racimo de uvas. Y entonces, imagínate la estructura en un racimo de uvas, en donde unos son franquiciatarios, otros usan el nombre y pagan por él, otros son contratistas que le hacen trabajo al cártel, pero no son parte del cártel. Y entonces, el decir, ¿quién va a sustituir al Mencho? Y ahora, no perdamos de vista, el Mencho ya es una figura mítica, y espérate que al rato vas a ver muñequitos, vas a ver capillas y vamos a escuchar un montón de corridos al difunto Mencho. Ese fue un paréntesis cultural. Entonces, yo no veo una sucesión, o sea, lineal. Pues le toca a B. Yo no la veo. ¿Qué es muy probable que ocurra ante un grupo tan grande y tan expandido? Pues yo quiero asegurar mi terruño y entonces vamos a empezar a ver procesos de división interna, escisiones, y al rato se van a llamar de otra manera, y al rato van a decir yo ya no juego contigo, y yo soy del norte, y tú eres del sur, y tú eres del Golfo, y tú eres del Pacífico. Eso es muy probable que ocurra, y eso va a conllevar a escenarios de violencia, tristemente. Y una mezcla del tercer escenario con el segundo, pues esta gente se está peleando con muchos grupos criminales, pequeños, medianos, y algunos grandes, ¿no? Como Sinaloa. Entonces, a ver, en esta plaza ahorita están distraídos o están con la cabeza en otro lado. Es momento de entrar y pegar. Entonces, Enrique, yo visualizo un escenario de 30 a 180 días, de uno a 5 o 6 meses, que vamos a ver tristemente escalada en violencia, focalizada, no a nivel general.
¿Y se nos atraviesa en ese camino que planteas el Mundial de Fútbol?
Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, afortunadamente...
O sea, que digo, pareciera un escenario superficial, menor, pero vamos a hacer los ojos del mundo. Hay muchísimos miles de millones de dólares invertidos y eso no puede salir mal.
Totalmente de acuerdo. Mira, yo estoy más preocupado de que algo pueda ocurrir en Estados Unidos por el volumen de partidos que van a tener, por, pues vamos a decir, todo lo que Mr. Trump ha hecho, porque ha bombardeado un montón de naciones. Entonces, México, a ver, 3 partidos en Guadalajara, 3 en Monterrey y 4 en el Azteca, de entrada. Creo que me faltó uno en el Azteca.
Son 4 en Guadalajara, 4 en Monterrey y 4 y 4, 8 y 5 en el Azteca.
Ok, si es que hay algunos de 16
son 13 partidos en total en territorio mexicano.
Correcto. Entonces, a ver, estás hablando de grandes capitales, grandes concentraciones urbanas, donde sin lugar a duda van a poder tener una cantidad de fuerzas federales, policías, concentración fuerte de personal. Punto número 2, estadios de primer mundo. Punto número 3, el hecho de que no estamos teniendo selecciones que diga, o sea, van a haber un Japón Túnez, ¿no? O sea, entonces, honestamente, yo, Carlos, no te diría que es un punto en mi agenda de preocupación. Por supuesto que Portugal acaba de mandar una carta, Bolivia acaba de mandar una carta.
Es que no tanto por la jerarquía de los partidos que nos tocan, sino por el evento per se, ¿no?
Mira, veo difícil, digo, tú sabes, yo trabajé casi 15 años en eventos masivos, conciertos, sí, carrera de autos, partidos de fútbol muchísimos. Uh-huh. No veo que esta gente, independientemente que no tienen códigos, que no tienen reglas, no veo que fueran tan literalmente tan estúpidos de provocar un acto que volteara el mundo a decirnos, o sea, no veo una ganancia, no veo un fin, no veo un objetivo claro, provocar miedo, no se metan con nosotros.
Pero en Estados Unidos lo ves distinto. O sea, Canadá mucho menos, ¿no? Pero Estados Unidos sí le ves potencial para que suceda algo que altere la seguridad, vamos a ponerlo en estos términos, no tan amarillistas, digamos.
O sea, yo veo mayor posibilidad. O sea, si me dijeras, por los antecedentes de Estados Unidos, por las acciones que ha tenido el presidente Trump en otras naciones, por sus declaraciones, por mil cosas, digo, no.
O sea, por lo que ha sembrado, básicamente, por el odio que ha sembrado a nivel mundial.
Sí, ahora, no va a haber un ataque de Jalisco Nueva Generación en California, pero pues yo estaría mucho más preocupado por lo que puede acontecer en Estados Unidos que lo que va a acontecer aquí. Se va a blindar Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
O sea, como lo que vimos en Atlanta 96, vamos a ponerle el ejemplo inmediato.
Más o menos, sí, más o menos. Y aquí se van a blindar las 3 sedes, no tengas la menor duda. Yo veo realmente complicado.
Claro. Bueno, pues veremos cómo se reconstruye todo y cómo se fragmenta o se reposiciona el crimen organizado, y ojalá que el Estado, como decía yo al principio, haya aprendido, el Estado mexicano en conjunto, a que esto pasa cuando cortas cabezas, surgen varias más, y eso es un riesgo. Carlos, te mando un abrazo y gracias.
Enrique, otro abrazo de regreso. Buenas tardes.
Gracias, Carlos Sewane. Es especialista y consultor en control de riesgos y manejo de crisis. Son las 6 de la tarde con...